MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
Muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Te invito para que en esta hora, una vez más, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Estamos escuchando a Maná, a este gran conjunto, este gran grupo, interpretando como diablos. En su concierto virtual, Mi Casa, Tu Casa. Escuchemos. Imposible no moverse ante el ritmo, de verdad. Y aunque estés en tu casa, sientes que tienes que mover ese esqueleto, porque si no se puede atrofiar. Están conmigo desde tu casa, está Anabela Peseda. Anabela, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Víctor. Ya listísimos aquí, muchísimas gracias. Hoy miércoles.
Sí, miércoles a la mitad de la semana. Y en el estudio, Carmen Delgadillo. En casa, no se te olvide, quédate en casa, porque MBS está contigo en casa.
Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
¿Cuántas veces de un error siempre se empieza?
Miguel de Cervantes Saavedra, dramaturgo español.
Bueno, pues hoy tenemos mucha información, de verdad, para que estés informado por lo que está pasando en México y el mundo. Tres informaciones fundamentalmente concentraron la atención. La reunión del presidente López Obrador con Donald Trump. Se esperaban discursos difíciles, eso sí, complicados, pero no ocurrió así. En la cena, hace unos minutos, hace una hora terminó la cena, en donde asistieron empresarios de México, Estados Unidos y los presidentes también de ambos países. Trataron los siguientes temas, y esto se los voy a decir porque los difundió Patricia Armendáriz, que es empresaria y consejera de Banorte en Twitter. Dijo que en esta cena Trump festejó ese momento, ya que muchos apostaban en su contra, o sea, en contra de ese momento. Su presidente López Obrador es el mejor presidente que han tenido, es duro, audaz y quiere mucho a su país. También, por otra parte, dice, queremos ser amigos. Vengo acompañado de empresarios con dimensión social, dijo López Obrador. Carlos Slim mencionó que el T-MEC es más completo que el anterior por las nuevas reglas de trabajo. Shell contempla tener más inversiones en México. Carlos Bremer, Daniel Chávez y Miguel Rincón la apuestan a México y se comprometieron precisamente en discursos. Rincón anunció también inversiones en Estados Unidos. Productos lácteos invertirán en el país a través del T-MEC. Y la comunidad judía felicita a López Obrador, entre otros aspectos. También el producto de esa reunión fue entregada en bandeja de plata, precisamente después de la reunión que tuvieron López Obrador y Trump en la Casa Blanca, fue entregada en bandeja de plata la cabeza del exgobernador priista en Chihuahua, César Duarte, acusado por varios delitos del fuero común. Aquella entidad gobernada por Javier Corral del PAN. México tiene un nuevo récord de muertos y contagios por el COVID. Está incontenible la pandemia y la gente está también en la calle, pues lo entendemos. Quieren libertad, que salir a la calle, pero pues la situación está muy complicada. Más allá de coronavirus, hay más información. Esas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Trump llama violadores a migrantes, recuerda Joe Biden ante la visita de AMLO a Estados Unidos. Detienen en Miami, Florida, al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por peculado. Pemex anticipa la Comisión de Valores de Estados Unidos caída de 64% en ventas domésticas. Arturo Herrera propone consolidaciones fiscales ante recuperación económica muy lenta. Reducirán empresas alemanas inversiones en México por cambio de reglas energéticas. Canacintra critica racionamiento de computadoras en la Secretaría de Economía. INE no sancionará a Ricardo Anaya por presunta simulación de aportaciones en su campaña. Con estrictas medidas de seguridad, reabren almacenes Palacio de Hierro en la Ciudad de México. Militantes de Morena piden a Ramírez Cuellar permanecer al frente del partido hasta los comicios de 2021. Juez ampara a empresa mexicana sancionada por Estados Unidos por eludir bloqueo al régimen de Nicolás Maduro. La información, Víctor.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Carmen. Pásala muy bien, Carmen Delgadillo. Pues peleamos en México y el mundo esa guerra para salvar a miles de seres humanos. Esta es parte de Guerra de México y el Mundo con Alex de la Rosa. Alex.
En el Frente México, confirmados 275.003 contagios oficiales, hospitalizados 79.750, sospechosos 80.893, defunciones 32.796, en las últimas 24 horas, nuevos casos confirmados 6.995, nuevos hospitalizados 2.028, sospechosos 3.190, nuevas defunciones 782. En el Frente Mundial se confirmaron 11.994.000 casos, han muerto 547.931 personas. El índice de letalidad es Francia, 17.73%, Reino Unido, 15.45%, Italia, 14.42%, México, 11.95%, España, 11.26%, Canadá, 8.11%, Estados Unidos, 4.39%, El promedio mundial es de 7%. De cada 100 pacientes, 7 fallecen.
Y seguimos en México teniendo un alto índice. Diana Beltrán, ¿qué pasó? Muchas gracias, Alex de la Rosa. Diana Beltrán, ¿qué pasó en la trinchera mexicana?
Gracias, Víctor. Esta es la información. Admite Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, que padeció COVID-19. En Puebla se han contagiado 20 bebés de coronavirus. IMSS perderá más de 8.130 millones de pesos por recaudación de cuotas obrero-patronales. Hoy reabrieron centros comerciales y tiendas departamentales. Se dieron tumultos en los accesos. Guarderías del IMSS reabren bajo estrictas medidas preventivas. Gracias, Víctor. Hasta aquí la información. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Pásala muy bien, Diana Beltrán. Alex de la Rosa, platícanos qué ocurrió en el Frente Mundial.
Gracias, Víctor. Muy buenas noches. Los saludo nuevamente con muchísimo gusto. Donald Trump amenaza a escuelas con cerrar la llave de financiamiento si no reabren. ONU alerta de tráfico de cubrebocas y medicamentos de mala calidad. Unión Europea pacta con Roche y Merck el suministro de fármacos. Francia descarta un confinamiento total en caso de rebote de COVID-19. Angela Merkel urge a aprobar el plan de recuperación de la Unión Europea. Hasta aquí la información. Que sigan teniendo una excelente noche.
Muchas gracias, Alex. Tú también ten una excelente noche, Alex de la Rosa. Iniciamos precisamente pues este programa con la reunión de Andrés Manuel López Obrador con el presidente Trump. Pero escuchemos lo que dijo en esa reunión Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía.
Pues eso fue lo que dijo el presidente López Obrador, y miren, ya está con nosotros desde Washington, el corresponsal de MBS Noticias, Bricio Segovia. ¿Cómo estás, Bricio? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Pues aquí hemos tenido una jornada ajetreada pues con esta visita del presidente López Obrador, recorriendo claro, no solamente Washington, sino también los pasillos de la Casa Blanca.
Oye, tú que estuviste en la Casa Blanca, ¿cuáles son tus apreciaciones personales? Porque ya todo lo que pasó ahí, ya lo sabemos, los discursos, etcétera. Pero ¿cuáles son tus apreciaciones personales? ¿De verdad vimos a un Donald Trump muy amigo de Andrés Manuel, o es una pose política en vísperas de las elecciones de noviembre?
Bueno, vimos a Donald Trump muy amigo de su campaña electoral de cara a revalidar su mandato. De hecho, incluso teniendo al presidente López Obrador todavía en la Casa Blanca, su equipo de campaña ya comenzó a sacarle rédito electoral a la visita del presidente López Obrador aquí a Washington. Porque fíjate, Víctor, que su equipo de campaña, el de Donald Trump, ya sí, ha tuiteado un extracto de la comparecencia de ambos mandatarios respondiendo al opositor de Donald Trump de cara a las presidenciales de noviembre, en el que le dice a Joe Biden: mientras pasaste décadas haciendo promesas vacías a los hispanos, Trump cumplió. Por eso López Obrador dijo hoy que Trump ha tratado a los mexicanos con entendimiento y respeto. Por lo tanto, ni siquiera se esperó Donald Trump y su equipo a que se fuera el presidente de la Casa Blanca para comenzar a sacar partido electoral a esta visita. Pero bueno, hemos tenido también, Víctor, otros momentos peculiares y curiosos que creo que vale la pena que destaquemos, porque como dices tú, se escapan a veces de la noticia, pero sí que le dan ese toque de color. Y por ejemplo, pues los obsequios que han intercambiado ambos presidentes, como por ejemplo han sido dos bats de béisbol. En el caso del presidente Donald Trump, bueno, pues le ha entregado un bat firmado por él mismo, fabricado aquí en Estados Unidos. Y en el caso del presidente López Obrador, le ha entregado a Donald Trump un bat fabricado con motivos indígenas del sur de México. También interesante, Víctor, lo que pues hemos visto en el jardín, uno de los jardines de la Casa Blanca, es el Jardín de las Rosas, que da justo pues a la puerta del despacho Oval. Ahí es donde se han llevado a cabo pues los primeros actos en la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca, que se ha tratado de una firma de la declaración conjunta de ambos mandatarios, pero también una comparecencia que no estaba en agenda, y por eso hoy los hemos escuchado en dos ocasiones a ambos mandatarios. El detalle es que en ninguna de las comparecencias ha habido preguntas de la prensa, y esto es importante destacar, que el presidente Donald Trump hace ya más de dos semanas que no recibe preguntas de los periodistas que habitualmente cubrimos la Casa Blanca, pues por toda la cuestión política que hay en estos momentos en el país, las tensiones también, no solo por la crisis de salud, sino también por las protestas contra la violencia racial dentro de las autoridades policiales. Pero al margen de eso, ¿qué más cosas curiosas he podido percibir? Pues mira, que en esta primera comparecencia en el jardín, que se ha hecho, fíjate, en exteriores, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y manteniendo la distancia social entre los periodistas, pero no entre las comitivas ni mexicanas ni estadounidenses, que tampoco llevaban tapabocas, igual que el presidente Donald Trump y el presidente López Obrador, que no han llevado tapabocas, y lo hacíamos todos los miembros de la prensa. El motivo que explican es porque ambos se han sometido a la prueba de COVID-19, y en el caso del presidente López Obrador, no solamente a la salida de México, sino también a la llegada aquí a Washington, y según nos ha indicado la embajadora de México acá en Estados Unidos, Marta Bárcenas, incluso en dos ocasiones, 24 horas antes de la visita y también esta misma mañana antes de llegar a la Casa Blanca, bajo petición de la Casa Blanca precisamente. Y un último detalle, Víctor, que te puedo dar, es una cosa bien curiosa, que han cenado los dos mandatarios, acompañados claro, además de empresarios de México y de Estados Unidos. Pues fíjate, porque hambre precisamente no han debido de pasar, porque han sido tres platos, el primero de ellos con tomates verdes, emulsión de ajo negro, queso con pescancés,
y crujientes de masa fermentada. El segundo con filete de lubina, alión y cítrico, patatas con azafrán y zanahorias y puré de nabo. Y el tercero, aquí el postre, yo que soy goloso, pues la verdad que me han dado un poco de envidia, galletas de mantequilla con azúcar moreno, crema de lima y merengue tostado. ¿Qué te parece? ¿Te abrí el apetito o no?
Claro que sí, y hay que cenar ya un ratito más. Oye, pues
yo te agradezco. Los tamalitos, ¿no? Sí, les hubieran dado tamalitos mejor.
No llevaron tamalitos de
chile. Hombre, si hubiese habido un tamalito, de pronto hasta me cuelo yo para llevarme uno.
Oye, una pregunta. Buenas noches, Anabela Peset. Una pregunta. Llegan a México algunos videos en donde se aprecia a gente dándole la bienvenida al presidente López Obrador, gritándole porras, etcétera, pero también nos llegan imágenes en donde también le gritan fuera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se siente el ambiente, sobre todo con los mexicanos que están allá, estas imágenes? ¿Hay más positivismo de la visita o más negatividad? ¿Has visto algo tú?
Sí, Ana, mira, yo he hecho todo el recorrido con el presidente López Obrador. En la ciudad se han hecho dos paradas. La primera de ellas ha sido en el monumento conmemorativo al presidente Abraham Lincoln, y la segunda parada que ha hecho el presidente López Obrador, que ha sido también una ofrenda floral, ha sido ante el monumento conmemorativo pues a Benito Juárez. En ambos lugares había una mayoría de pues simpatizantes del presidente López Obrador que han ido a expresarle su apoyo. Y de hecho eran personas que llegaban no solamente de acá, del estado de de Washington o de las inmediaciones, sino también de otros puntos más lejanos, como por ejemplo de Nueva York o de Chicago, incluso me han comentado algunos de los asistentes. Eso sí, había algunas personas que eran opositores del presidente López Obrador y que decían que no estaban de acuerdo ni con su visita aquí a Washington ni tampoco con la manera en la que está gestionando el país en México.
Claro.
Dicho todo esto, en el monumento de Benito Juárez sí que he podido ver varios momentos de tensión entre ambos bandos, entre los que incluso ha tenido que intervenir la Policía Metropolitana de Washington para que no fuera a más pues estos momentos de tensión entre pues simpatizantes y opositores del presidente.
Bueno, pues muy completo tu reporte, mi querido Bricio. Pásala muy bien y muchas gracias, estamos pendientes de ti.
No, pues ahora ya me abrieron el apetito y ahora me apetece estar mal, a ver dónde me encuentro yo un tamal ahora acá a las 10 de la noche que son.
Va a ser difícil y en Washington. Bricio, muchas gracias. Bricio Segovia,
corresponsal
de MBS Noticias. Miren, tenemos una mesa de análisis de la reunión entre el presidente Trump y el presidente López Obrador. Se encuentra ya con nosotros el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Héctor, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme.
Gracias, al contrario, por estar con nosotros. Está también Paulina Chávez Alonso, periodista y analista política, ex vocera de la Embajada de México en Estados Unidos. Paulina, bienvenida.
Gracias, Víctor. Buenas noches.
Y José Carreño Figueras, editor en jefe de la sección internacional del Heraldo de México.
Buenas noches, Víctor. Qué gusto.
Buenas noches.
Qué gusto. Mira, Pepe, yo sé que te tienes que ir porque tienes otro compromiso, pero me gustaría que nos dieras tu punto de vista de la reunión. Al final de cuentas, ¿qué fue lo que quedó en ti después de que fuiste corresponsal durante muchos años de medios mexicanos allá en National Press Building en Washington?
Mira, yo creo que lo más sorprendente es por lo menos el cambio retórico de los dos presidentes. Si Trump hace no muchos, vamos a suponer menos de un año, todavía criticaba a los mexicanos como presuntos violadores de la ley, etcétera, llegó a la presidencia montado en una, literalmente sobre una campaña en la que México y el Tratado Norteamericano de Libre Comercio eran literalmente la fuente de todos los males y todos los problemas de Estados Unidos. De repente Trump se convierte no solo en un partidario de México, sino en un amigo personal de Andrés Manuel López Obrador, que por su parte destaca también la amistad, o su amistad, ahora su amistad personal con Trump, y dice, por ejemplo, es decir, fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos, vamos a seguir siendo amigos, y usted, presidente Trump, nunca nos ha pedido que hagamos algo que vulnere nuestra soberanía. Esto es, creo que es un cambio, vamos, es un cambio político, ciertamente, es un cambio político muy importante, es un cambio en el que hay que considerar la que los dos tenían necesidad, desde mi punto de vista, de hacer ese cambio. Por un lado, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el Tratado de Comercio, que en términos reales muchos dicen es algo así como 95% el TLCAN. Es quizás su único logro positivo en términos de comercio. Está metido en una guerra comercial con China,
claro.
Tiene problemas en el comercio con Europa, no está del todo en una buena relación tampoco con aliados en Asia, especialmente Japón y Corea del Sur. Es decir, el T-MEC, a final de cuentas, es su único logro positivo mayor. En segundo lugar, es para bien o para mal, su relación con las minorías étnicas en general es bastante mala, para no decirlo de otra forma.
Sí.
Se ha enfocado en cultivar a una base política muy, muy, pues que donde hay tendencias racistas o del excepcionalismo blanco o nacionalismo blanco, como se le quiere llamar, muy acentuadas. Entonces, esta reunión por lo menos le permite alegar, ¿sabes qué? No es tan mala, no son tan malas las cosas, los mexicanos son muy buenas, son buenas gentes, sobre todo buenas gentes en relación con los chinos, por supuesto. Claro. Tenemos una apuesta importante con ellos, tenemos una relación importante con México y tenemos un tratado de comercio que nos ayuda en muchos sentidos. Para el presidente López Obrador, que enfrenta, pues igual que Trump enfrenta un problema de sanitario importante con el COVID-19, pues enfrenta también la realidad de un bajón económico importante y de que, pues para bien o para mal, a lo largo del último año y medio ha habido toda una serie de críticas en torno a sus medidas de gobierno. Críticas, claro, que justas o injustas han producido desconfianza, han producido un cierto retiro de las inversiones, una cierta reserva de parte de los inversionistas, sobre todo los inversionistas extranjeros, que se ha reflejado con más fuerza a partir del problema del COVID-19. Y el Tratado de Libre Comercio, México, claro, Canadá, le ofreció, y esta reunión se lo dio, la posibilidad de plantear a México como un destino de inversión importante, como un destino de alternativo para muchas empresas que se cree van a salir de China,
claro,
un destino importante y confiable, porque al final de cuentas está también está involucrado también el aval estadounidense a través del gobierno de Donald Trump. Claro.
Sí.
Más allá,
perdón, no, dime, más sí, allá.
Más allá, esta es una apuesta que vamos a ver, que vamos a ver en el corto plazo, los resultados vamos a, claro, comenzar a verlos en el corto plazo. En el caso de Trump, en su campaña de electoral, y si sí, la posibilidad remota que sea, por lo menos como parece ahora, de ser reelecto. Y para el presidente López Obrador, en la confianza o en la mayor disposición de inversionistas exteriores a llegar a México una vez que pase, pues sobre todo el problema del coronavirus, que es quizás, claro, el mayor impedimento en este momento.
Este es el mayor obstáculo que tenemos. Mira, yo sé que te tienes que retirar, Pepe, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Les quiero pedir de favor también a Paulina y a Héctor, si nos aguantan un pequeño corte que vamos a tener y seguimos con la mesa. Gracias, sí,
claro,
Pepe.
Claro. ¿Sí?
Bueno, Víctor, senador, gracias. Paulina, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Hasta luego, muy buenas noches.
Que le pases muy bien. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Grisha Reiter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MVS.
Esta semana nos trajo la visita del presidente de México a los Estados Unidos para celebrar la versión 2.0 del Tratado Comercial Trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Muchos analistas políticos de los dos lados de la frontera se siguen preguntando cuál fue la razón real para esta cumbre, en la cual el primer ministro de Canadá simplemente no estuvo interesado. Él entendió muy bien que acercarse a Trump, sobre todo en la mitad de una campaña política muy polarizada para la presidencia del país vecino, podría ser una hazaña muy arriesgada, con nada que ganar y mucho que perder. Esto si tomamos en cuenta la baja popularidad con la que cuenta el presidente Trump en el mundo, al igual que en Estados Unidos, con excepción de los estratos más ignorantes en su propio país. Y es de comprenderse, considerando que el T-MEC ya está firmado y ya entró en vigor el 1 de julio. El riesgo para un jefe de Estado de convertirse en una tabla de dardos para que Trump pueda mostrar su mano dura y venderle a su electorado la idea de que fue un éxito suyo el renegociar un tratado que trae muchos beneficios para Estados Unidos y muy pocos para sus dos socios comerciales, es muy grande. Finalmente, la reunión entre los dos jefes de Estado pasará en gran parte desapercibida en Estados Unidos. Esto se debe a la distracción que traerá la publicación del libro de la sobrina de Trump, en donde ella revela muchos detalles de algo que ya sabemos, que el presidente americano es un ser humano sin moral, principios o ética, que solo se preocupa por dos cosas, él y su propio ego. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. El FMI estudia crear un nuevo marco fiscal a mediano y largo plazo para administrar la deuda a la que países ricos y pobres han recurrido. En el primer semestre, 72 naciones emitieron papeles de deuda por $124 mil millones.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina. 5566-1025.
Continúen con nosotros en MBS, en MBS Radio y en MBS Noticias. Mire, continuamos con esta mesa de análisis con Paulina Chávez Alonso, periodista y analista política, ex vocera de la Embajada de México en Estados Unidos, y con Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Paulina, tú también, dentro de la experiencia que tienes de haber sido vocera precisamente de la embajada, ¿tú crees que esto nos lleve a que le dé la espalda a Donald Trump a las inversiones, más bien inversiones, o que sigan invirtiendo en China y ya nos convirtamos en el principal socio comercial y sobre todo maquilador de muchas de las empresas, entre ellas, por ejemplo, Apple en México?
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Mira, buenas yo noches. Creo que el marco que se viene a celebrar en este encuentro entre el presidente Donald Trump, que es el renovado Tratado de Libre Comercio, es una muy buena base que abre la puerta para que haya inversiones en ambos lados de la frontera y sobre todo para que Norteamérica se siga consolidando como una de las regiones más competitivas del mundo. Creo que es un logro sin lugar a dudas importante de los tres países, de México, de Estados Unidos, de Canadá, el haber logrado una renegociación exitosa que actualiza las reglas del juego y que las pone de acuerdo con los nuevos tiempos que estamos viviendo. Entonces creo que ese es un logro exitoso del final de la administración del presidente Peña Nieto y de la administración del presidente López Obrador, que detuvo digamos que la parte final, ¿no? La entrada en vigor, cabildear para que entrara en vigor. Y creo que la mesa está puesta. Creo que un acto como el que vimos el día de hoy fue un acto meramente protocolario que en la realidad pues, no va a cambiar absolutamente nada, porque las reglas están ahí, porque no se necesita que el presidente venga a cabildear con el otro presidente para ver cómo se pueden expandir las inversiones. Eso se tendrá que hacer en otro nivel, en otro momento, y los resultados se tendrán que ver en el mediano o largo plazo. Entonces creo que lo que se tiene que hacer ahora que el tratado ha entrado en vigor es seguir la ley, es seguir lo que se establece ahí, y sí, por supuesto, tratar de incrementar la competitividad en ambas regiones, y en la región, en ambos países. Y por eso es que también llama mucho la atención la ausencia del primer ministro Justin Trudeau de Canadá. Lo comentábamos el día de ayer, no cuadra que en un acto que se supone que celebra la entrada en vigor de un tratado en el que participan México, Estados Unidos y Canadá, pues no esté presente uno de estos socios y una parte claro. fundamental en la región de Norteamérica. Así que
es
creo que
todo.
Llama la atención que el presidente López Obrador pues haya escogido como su primera salida al extranjero un mero acto protocolario, que fue al final del día lo que ocurrió el día de hoy en la Casa Blanca, una visita sí. llena de simbolismos con sus visitas al memorial de Abraham Lincoln, con la estatua de Benito Juárez, pero que al final del día se desperdicia una gran oportunidad para que se entrara a temas sustantivos de la muy amplia relación bilateral entre México y Estados Unidos, temas urgentes, temas que también beneficiarían a los mexicanos que estamos viviendo acá y que podrían profundizar una relación que de por sí es fuerte y es vital para ambas naciones. Entonces creo que en la forma salen bien las cosas, en el fondo desafortunadamente se deja escapar una oportunidad para también profundizar en los temas urgentes, en los temas que todavía están pendientes de negociación y que sin lugar a duda pues seguirán vigentes, seguirán generando incertidumbre en el corto plazo.
Paulina, buenas noches, Anabela Petel. Yo tengo una pregunta y me quedo con esto que tú dices. Hay formas y fondos, ¿no? Sin duda, el tema de las formas el día de hoy llama la atención el discurso del presidente Trump, que ya no es tan bélico hacia los mexicanos, lo cual eso pues no sé si ya lo haya medido su equipo de campaña, que a lo mejor bajarle el tono del discurso en contra de los mexicanos, pero también la fotografía que postea ayer o antier el presidente Donald Trump sobre este muro gigante que se construyó y que se ha construido bajo su administración, eso es en el tema de las formas, ¿no? Un poco en el discurso, pero en el fondo, pues en política nada es casualidad y realmente el presidente Donald Trump está en campaña, le cae muy bien la visita de López Obrador a su campaña, porque a final de cuentas pues en ninguna de las encuestas, ni siquiera en los estados donde los republicanos ganan, Trump está arriba, en ningún sí. estado. Entonces para mí, senador Vasconcelos, ¿cuál sería la lectura de esta visita? ¿Quién gana más? ¿El presidente López Obrador, el que rescata al presidente Trump en materia de política, y o el presidente Trump que pues obviamente utiliza y aprovecha esta ocasión pues para ganar más adeptos? Y a su vez, pues el presidente López Obrador, yendo con la caballería mayor de los empresarios mexicanos, pues este mensaje de traer inversiones, ¿cómo lo calificaría usted?
Sí, miren, yo quisiera empezar por decir que mis comentarios van a ser a título personal como senador de la República, pero no necesariamente como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque en esa comisión están representadas muchas fuerzas políticas de oposición, de manera que yo no puedo hablar por ellos. Pero sí puedo hablar en lo personal. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden comentar en una primera lectura de lo acontecido hoy en Washington. Señalaré dos o tres que me vienen a la mente de inmediato. En primer término, creo que tenemos que considerar esta visita en el contexto de todos los encuentros que ha habido entre presidentes de México y de Estados Unidos a partir de Porfirio Díaz y el presidente Taft. De hecho, ningún presidente del general Ávila Camacho al presente ha dejado de encontrarse con su contraparte norteamericana. Esto para no ver la actual visita como una cosa excepcional, extraordinaria, que haya ocurrido en un contexto político inmediato. No, tiene un contexto muy amplio histórico. Ahora, una primera cosa que me salta a la vista es que todos los opositores al presidente López Obrador, cuando este era candidato a la presidencia, cifraron buena parte de su oposición, estoy pensando por ejemplo en el PRI de aquellos años, en decir que López Obrador iba a llevar a México a una situación similar a la de Venezuela. Bueno, pues yo creo que es evidente que hoy, transcurrida ya una cuarta parte del sexenio del presidente López Obrador, no se parece, diría yo, por decirlo menos, la relación que México tiene con Estados Unidos, con la que tiene Venezuela con Estados Unidos. De modo que eso, espero yo que deje ese argumento falaz ya enterrado. Ahora, yo hubiera preferido, desde luego, que estuviera presente el primer ministro de Canadá. Evidentemente tendrá sus razones, algunas de las cuales, sobre algunas de las cuales todos hemos especulado, pero él tendrá sus motivos para no estar presente en Washington. De todas maneras, eso no cambia el hecho de que yo creo que sí hay que celebrar la entrada en vigor de este tratado, por lo que significa para la construcción del el bloque comercial, económico, más fuerte probablemente del mundo, y los beneficios que va a traer concretamente para la economía mexicana en términos inmediatos, me refiero a la reactivación económica que México tanto requiere. Y para eso la presencia del grupo de empresarios que están invitados en la Casa Blanca esta noche es fundamental, a ver si finalmente ya se deciden a hacer inversiones verdaderamente de manera vigorosa, sin titubeos, pues en los grandes proyectos de infraestructura que tiene México, etcétera.
Y que son
dos o tres elementos que me saltan a la vista en una primera lectura, como digo.
¿Te parece bien, Héctor, que podamos ir a un corte también, Paulina, Anabela, y regresamos para abundar más y dar y cerrar este debate? ¿Sí?
Vamos,
con mucho gusto.
Gracias. Un corte.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. El Fondo Monetario Internacional trabaja con las economías más avanzadas para pasar parte de sus derechos especiales de giro a los países más afectados por el COVID-19 para que puedan estabilizar sus economías.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Y rápidamente les informo que mañana, muy temprano, el presidente López Obrador, a las 6:30 hora de México, se saldrá rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo que hará escala en Miami y de ahí a México. Se espera su arribo a la Ciudad de México a las 3 de la tarde aproximadamente. Pues ya seguimos viendo. Ahora, en lo político, Héctor Vasconcelos, senador Héctor Vasconcelos, Paulina Chávez Alonso, ¿qué es lo que piensan concretamente en lo político? ¿Se cumplieron las expectativas políticas o falta muchísimo más para consolidar una muy buena relación entre Estados Unidos y México, tomando en cuenta que pues posiblemente Donald Trump pueda perder las elecciones? Paulina.
Yo creo que no se consiguió nada nuevo con esta reunión. Creo que quedó de manifiesto que hay una buena relación entre ambos presidentes, pero eso no necesariamente se traduce en que haya una buena relación con México. Y pareciera que ambos, cuando estaban dando sus discursos, estaban hablando de una realidad diferente a la que hemos vivido en los últimos años. Si bien celebro, por supuesto, este cambio de retórica por parte del presidente Donald Trump, en el que por primera vez habla de los 36 millones de mexicanos o de ciudadanos de origen mexicano que viven en Estados Unidos y que hacen grandes contribuciones a las comunidades y las fortalecen. Por supuesto, celebro este cambio de tono, pero todos hemos visto cómo en los últimos años ha atacado constantemente a la migración y no solamente de forma retórica, ha echado a andar políticas abiertamente hostiles. La más reciente, hace unos días, amenazando con terminar nuevamente el programa DACA, que hay que señalar, beneficia principalmente a cerca de 500 mil mexicanos. Entonces, es una muy buena reunión, es un buen encuentro en el que destaca esa cordialidad, pero en el fondo las políticas están ahí, no ha cambiado nada y tendremos que ver si el presidente López Obrador logró hacer cambiar de fondo estas ideas que tiene el presidente Donald Trump, lo cual se antoja francamente difícil. Ahora, creo que hay un buen entendimiento porque es muy fácil pelearte con alguien que siempre te dice que sí, con alguien que siempre cede ante todas sus peticiones, que en todas las negociaciones el presidente López Obrador pues finalmente ha terminado dándole al presidente Donald Trump lo que ha pedido, sin siquiera regatear un poco o tratar de ponernos en una posición un poco más competitiva o un poco más fuerte. El tema de la amenaza con los aranceles a principios del mandato del presidente López Obrador, el cual y se lo exigía a cargo, a cambio de frenar la migración proveniente de Centroamérica, pues ahí está, el presidente López Obrador cedió, y prácticamente todo lo que se le ha pedido también para la renegociación de este Tratado de Libre Comercio, todos los ajustes que le solicitaron, que por cierto, se solicitaron por parte de los demócratas también para que ellos dieran su voto favorable, el presidente López Obrador también cedió. Entonces yo creo que cuando él dice que se equivocan los pronósticos, que se equivocaron los pronósticos porque todos decían que se iban a pelear, creo que más bien los pronósticos se equivocaron al decir que López Obrador era un presidente que iba a negociar con mucha más fortaleza los intereses de nuestro país. Eso es algo que no ha ocurrido y pero, que veremos, Paulina, porque ahora claramente ya ha... Dime.
Me llama la atención, porque eso lo han mencionado muchísimo, sobre todo en las redes sociales, que si los pronósticos que se iban a pelear, yo no sé, como que cuáles eran esos pronósticos, de dónde sacan ese dato, la apuesta era que se iban a pelear, porque yo la verdad no encuentro datos, ni he visto, pues a nadie le conviene que nos peleemos con la principal economía, que es Estados Unidos, y mucho menos con el presidente. O sea, la realidad es que
claro,
había mucha duda, ¿no? Por decir, ¿a qué va? Cuando el presidente López Obrador no ha viajado a ningún país. Y siempre ha sido su política como de quedarse en México, su política exterior, de no viajar. ¿Por qué ahora sí decide hacerlo así? Porque Trump se lo pidió, porque fueron por el T-MEC como pretexto. Pero la realidad es que pues a nadie en su mente, por lo menos sana, dirían que se van a pelear.
Sí, por supuesto que el presidente López Obrador tiene claro que para tener éxito en su gestión tiene que llevarse bien con los Estados Unidos. Eso lo tiene muy presente y creo que los pronósticos apuntaban más bien a un López Obrador como opositor, que incluso a través de ese libro que escribió Oliver Trump señaló que no iba a dejar pasar ningún tipo de insulto y ningún tipo de agravio al presidente que viniera del presidente Donald Trump. Esa posición, esa actitud claramente ha cambiado y por supuesto que se ha convertido en una relación de cordialidad en la que precisamente pues el presidente López Obrador ha cedido ante las presiones del presidente Donald Trump e incluso ahora pues también se presta para este acto en este momento de campaña en el que mucha gente coincidió que era un momento poco oportuno. Como bien mencionaba el corresponsal de MBS, mi buen amigo Vicio Segovia, la Casa Blanca y la campaña de Donald Trump se tardó más en salir el presidente López Obrador de la ceremonia cuando ya estaban sacando un anuncio en el que claramente se trata de utilizar la visita con fines electorales y de darle crédito y réditos políticos al presidente claro. Donald Trump. Así que creo que es ingenuo pensar que esta visita va a cambiar de fondo la situación aquí en los Estados Unidos o para los migrantes mexicanos, que fueron también uno de los grandes ausentes en esta agenda. Y tendremos que ver si la apuesta arriesgada que hace el gobierno al abiertamente pues apostarle a la reelección de Donald Trump finalmente le reditúa en noviembre.
Héctor, ¿tú cómo ves al final de cuentas tu conclusión de esta reunión?
Mira, yo quisiera abordar un tema sobre el que se ha hablado mucho en México y también en Estados Unidos. ¿Cuál será la reacción del candidato Biden ante esta visita? ¿Y cuál sería la circunstancia en caso de que el presidente Trump no sea reelecto y gane la presidencia Biden? Yo tuve el honor de acompañar al licenciado López Obrador cuando era, pues ni siquiera era candidato, era candidato en ese momento. Lo acompañé a un encuentro precisamente con el señor Biden. Esto fue durante la campaña del 2012 y puedo atestiguar que se trata de un hombre muy serio, muy profesional, con una amplísima experiencia, que conoce bien las circunstancias de México. Y aquel encuentro entre el señor Biden y el señor López Obrador transcurrió, yo diría, de una manera óptima. Hubo incluso una buena relación humana, incipiente, claro, en aquel momento, de modo que aún en el caso en que el presidente Biden, como apuntan los pronósticos hoy día, llegue a la presidencia, yo no creo que en forma alguna él tuviera una actitud adversa hacia el presidente López Obrador por haber llevado a cabo esta visita. Él entiende perfectamente que, a diferencia de lo que ocurrió hace 4 años, cuando el señor Trump fue invitado a México, en aquel momento él era un candidato a la presidencia. Pero lo que hoy ocurrió es el encuentro de 2 jefes de Estado, lo cual es perfectamente normal, como ya decía yo, históricamente ha ocurrido siempre. Todo esto yo creo que el señor Biden lo entiende perfectamente. Como digo, quedó establecida una relación incluso muy cordial entre ellos, de modo que ese sería mi opinión sobre ese aspecto. Y la otra cuestión de a qué punto el presidente López Obrador ha defendido a ultranza los intereses profundos de México, yo estoy seguro de que en las circunstancias particulares, en las condiciones en que se han dado momentos de tensión con el gobierno norteamericano, digamos hace poco más de un año cuando hubo la amenaza de que los Estados Unidos impusieran aranceles a las exportaciones mexicanas, y que lo cual hubiera llevado a una gran crisis económica, etcétera, etcétera, yo estoy seguro de que el presidente actuó en defensa a ultranza, insisto, de los intereses básicos de México en las decisiones que adoptó.
Perfecto. Oye, pues ahí están las sus opiniones, y eso son muy valiosas. Les agradezco a tanto a ti, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, como a ti también, Paulina Chávez Alonso, periodista y analista política, vocera de la Embajada de México allá en la Unión Americana en Washington. Muchísimas gracias a los dos por haber participado en el programa, que fue muy ilustrativo, y pues esperamos reunirnos pronto.
No, muchísimas gracias. Saludos a
ambos. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer platicar con ustedes.
Gracias.
El placer es nuestro. Pásenla muy bien. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. El FMI alerta que este año se incrementará el 100% del Producto Interno Bruto combinado, la deuda de la mayoría de los países debido a los gastos para estimular las economías luego del confinamiento por la pandemia.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025. La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
Sin datos económicos relevantes durante la sesión, los mercados financieros globales tuvieron desempeños mixtos, con poco volumen. En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, esta ligó su tercera sesión consecutiva a la baja, regresando ya a los 37.484 puntos. Mientras el peso mexicano estuvo muy errático, pero al final concluyó con ganancias, cerrando en 22.66 por dólar spot. La pandemia sigue marcando el rumbo de los mercados financieros. Los temores a que los rebrotes lleven a las autoridades a implementar nuevas medidas de restricción se siguen sintiendo en el actuar de los inversionistas. La percepción de incertidumbre hace, por un lado, que el precio del oro alcance niveles por encima de los $1,800, su nivel más alto desde el 2011. En momentos de preocupación y cuando los rendimientos de los activos seguros, como pueden ser los bonos norteamericanos, son muy bajos, el oro surge como una alternativa de inversión e históricamente tiene su mejor desempeño. Así lo demostró también en la crisis 2008 y 2009. Por otro lado, concluyó la reunión entre los mandatarios López Obrador y Trump. No hubo declaraciones relevantes o sorpresivas para los mercados, por lo que no vimos reacciones en el tipo de cambio. No hubo una sesión de preguntas y respuestas por parte de los medios. Lo bueno del mensaje de ambos mandatarios es que no se hablaron de los temas bilaterales complicados, como es el muro y la detención de migrantes, así como del establecimiento de compromisos difíciles de alcanzar. Lo malo o riesgoso es la percepción que dejó López Obrador de que respalda a Trump en estos momentos electorales en Estados Unidos. Situación que puede olvidarse en los próximos meses o no. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, de verdad, porque pues ya saben aquí Jorge, toda esta actividad político-financiera. Jorge Gordillo en su análisis político, perdón, económico y bursátil. Vamos a las columnas político-económicas que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Todo iba bien en el discurso de Andrés Manuel López Obrador ante Donald Trump en la Casa Blanca, hasta que el presidente mexicano decidió hacerle agradecimientos públicos al estadounidense que no corresponden a la realidad. López Obrador dijo que Donald Trump nunca ha tratado de imponernos nada, lo cual es falso, y que también ha tratado muy bien a los migrantes, lo cual también es falso. De este tema les platicamos con más detalle mañana en la columna La Divisa del Poder, que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas. Que tengan ustedes buenas noches, cuídese, no salga de casa.
Muchas gracias, Adrián, pásala muy bien. Ramón Zurita.
Se acerca la fecha de inicio del año electoral y los partidos principian lo que será la competencia del 2021, por lo que aquellos que tienen registro empezaron con su acercamiento para encontrar la manera de integrar un frente sólido que pueda derrotar a Morena en las posiciones en disputa. Es cierto que en el pasado algunos de esos partidos han formado alianzas con resultados mediocres la mayor de las veces, aunque se han dado algunas victorias no tan numerosas. De esto y de otras cosas platicamos en De Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón, pasa buena noche. Paco Rodríguez.
Los viajes al extranjero de los jefes de Estado son, en el caso de México, hasta cierto punto recientes. Díaz, el caudillo, nunca salió del país. Se arregló para entrevistarse con el presidente William Taft en Ciudad Juárez para no tener que abandonar territorio nacional. Miguel Alemán, en cambio, pues fue de todo, hasta una entrevista, la verdad. Y ahora, pues se ha armado un revuelo por la salida del presidente López Obrador a la capital imperial. De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, como siempre, buenas gracias, muchas, muchas noches.
Muchas noches también para ti, mi querido Paco. Julio Brito.
Los analistas indican que el nuevo TECMEC, que ratificaron los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y el de Estados Unidos Donald Trump, están muy lejos de tener la potencia y prosperidad del primero firmado en 1994 entre los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y George Bush, por la sencilla razón que los actuales presidentes distan mucho de tener un ánimo librecambista o neoliberal. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos todas las semanas en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Julio. Arturo Dam.
Víctor, Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, intento responder a la pregunta de si la reciente visita de López Obrador a los Estados Unidos y su reunión con 20 importantes empresarios, 10 mexicanos y 10 estadounidenses, lo harán cambiar sus posturas con relación a la economía, algo que yo dudo mucho. Mañana, en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. Yo rápidamente les digo que en mi columna de Poder y Dinero hablo sobre la detención de César Duarte, otro alfil en contra del PRI, y hablo precisamente que quien le dio a conocer la información fue Pompeo a Marcelo Ebrard después de la reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca entre AMLO y Trump. Y también les informo que cambia la fecha para la apertura de las guarderías del IMSS. No será mañana, sino hasta el 20 de julio. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Anabela Peset, como siempre, mi agradecimiento.
Gracias, contigo. Víctor. Buenas noches.
Pásala muy bien. Igual. Buenas noches. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Ricardo Cigarrón. En los controles, Héctor Zavala. Le agradezco también a Bernardo Sebastián su participación. Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pase una noche extraordinaria, pero quédense en casa, porque no se les olvide, MBS está contigo en casa.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.